Buenos días, espero que funcione el audio y me estén escuchando. De cualquier manera, creo que nos faltan 4 o 5 minutos para el horario de nuestra unidad sobre ideas. Perfecto. Bueno, aprovechemos si alguno quiere hacer alguna consulta. No tengo idea si algo hay que solucionar previamente, que podamos eventualmente resolver antes del comienzo del horario de clase. ¿Han
Buen día,
podido,
Manuel.
buen día, han podido acceder sin dificultades a Eva siempre o ha habido algunos que han tenido problemas?
Yo siempre he podido entrar a Eva, profe.
Perfecto, perfecto. Y a todo lo que allí está disponible tienen acceso. Bueno, espero que tengan acceso a los audios y a los vídeos, tanto los que se originan en las reuniones estas como los que están puestos de otras ocasiones y de algunas de otras universidades. Yo los he revisado en la medida de lo posible y veo que funcionan, pero siempre puede haber algún error. Si tuvieran alguna dificultad, tienen que avisarme a ver si lo podemos solucionar. Vieron que habilité, ya ni me acuerdo la fecha, el control correspondiente a la unidad 3, que es la lectura del Leviatán, que yo presumo que la mayoría de ustedes ya o terminó o la tiene muy avanzada, ¿no? Y vamos a iniciar de inmediato esta misma semana, capaz que empezamos hoy mismo, no lo sé, veremos, la consideración de la unidad 4, que yo les dije que es la más...
Sí. Puede ir más despacio porque hay compañeros que no han entrado y otros que recién entran, entonces no entiende de qué está hablando.
Bueno, cómo no, simplemente no había empezado la clase, estaba preguntándoles a ustedes si tenían dificultades con el uso de Eva, si tenían acceso a todo lo que en Eva se encuentra. Les iba a reiterar que, aunque no conozco el procedimiento que están usando ahora, el centro de fotocopiado del Centro de Estudiantes de Derecho, COPICED, sé que ha hecho, porque lo tienen desde años anteriores, unos impresos que contienen algunas, muchas de las lecturas de los llamados textos centrales o canónicos del curso de ideas. No los tienen todos, pero tienen la mayoría. Y sé que se los pueden vender a ustedes, pero no sé el procedimiento que utilizan en este momento. Creo que hay que comunicarse con ellos vía correo electrónico. De alguna manera, ellos les hacen llegar el material. Por si no lo tienen impreso y quieren tenerlo impreso. Por supuesto que todos ellos se consiguen en las librerías, o casi todos. Y algunos los pueden tener en bibliotecas propias o de familiares. Por supuesto.
Profesor.
Sí.
Disculpe que interrumpa. ¿Qué vamos a dar hoy?
Bueno, por lo pronto, cuando comenzare la clase, que tendría que ser ahora, ¿no? Iba a empezar por preguntarles si tienen algún tipo de duda o planteo o pregunta que hacer respecto a los contenidos del Leviatán. Si no la tienen, voy a decir algunas cosas cuando venga Cecilia también, seguramente, sobre el Leviatán. Y si nos da el tiempo, que espero que nos dé, vamos a empezar a considerar los textos de la unidad cuarta del curso, que yo les dije que eventualmente es la que les obliga a lecturas mayores, ¿verdad? Puesto que, como ustedes vieron, allí se trata de dos autores contractualistas más, posteriores a Hobbes. Por supuesto que estos no fueron los únicos contractualistas, ¿verdad? Que hubo otros más contemporáneos de Hobbes y posteriores a Hobbes. Se les dijo ya que el contractualismo fue un punto de vista en la filosofía política y jurídico-política que se hizo crecientemente recurrido y vigoroso en los siglos XVII y XVIII. Y apareció, si bien no exclusivamente, por detrás de los movimientos reales, históricos, que produjeron lo que llamamos nosotros la guerra de independencia, primero de los Estados Unidos de América, después de todo el continente americano, de casi todo el continente americano, de Sur y Norteamérica, y también por detrás de la llamada Revolución Francesa y su impacto en toda Europa y eventualmente también más allá de Europa, ¿verdad? Van a ver allí los argumentos y algunas de las perspectivas que el contractualismo impuso, y una de ellas ya la empezaron a descubrir en Hobbes, ¿verdad? Porque nosotros dijimos, y ustedes lo leyeron en Hobbes, que en Hobbes en última instancia, ¿verdad? El deber de obediencia al soberano que es representante, fuere este un individuo o un grupo de individuos, que es el alma del Estado, que le permite moverse, tomar resoluciones y cumplir las funciones por las cuales Hobbes les explicó que es necesario que existan estados, ¿verdad? Descansaba en el contrato entre los súbditos, ¿verdad? Los que iban a hacerse súbditos de ese estado acordaron en algún momento por unanimidad, ¿eh? Someterse a esa autoridad que ellos mismos eligen, ¿verdad? Y ustedes viven todavía en un mundo que se fundamenta en esas narraciones, por lo general, lo que legitimaría a las autoridades de los gobiernos que los rigen a ustedes es la anuencia de los ciudadanos, ahora llamados ciudadanos, ¿verdad? Porque en el caso de Hobbes, como seguramente más de uno de ustedes entendió, esa concreción contractual de un artificio, esto es una creación humana, una ficción, ¿verdad? Una persona jurídica llamada Estado que va a tener voluntad propia y cuya voluntad deberemos públicamente cumplir y tomar como que es obra nuestra, puesto que nosotros estuvimos de acuerdo en crearla y en beneficiarnos de su existencia. ¿Y por qué beneficiarnos? Ya lo saben ustedes, ¿verdad? Porque el propósito del Estado hacia el interior es facilitar una vida humana más cómoda, más armónica, menos acechada por la permanente presencia eventual de una muerte súbita y repentina, no querida. Una idea básica de Hobbes es que los seres humanos tenemos una pasión por la sobrevida, por la sobrevivencia, un instinto de supervivencia, de autoconservación, ¿verdad? Que mientras estemos vivos perdura, ¿no? Incluso, a juicio de Hobbes, es un instinto que se impone sobre todos los demás y que es además, se lo dijimos en la clase pasada, irrenunciable, ¿verdad? Porque si bien al contratar para fundar esta ficción llamada Estado, nosotros renunciamos a aquel derecho a todo que imagina Hobbes, les propone a ustedes que todos los individuos en igual grado tendrían en un estado de naturaleza que él les propone como punto de partida para encontrar un fundamento sólido de la necesidad de salir de él para vivir dentro del estado. Esto es, para convencerlos a todos ustedes y a todos los lectores que él tuvo, ¿verdad?, que la situación peor que los individuos humanos, todos nosotros, podemos tener es no tener a quién obedecer, o solo poder obedecernos a nosotros mismos, por todas las razones que él les da, ¿se acuerda? De las pasiones competitivas de los individuos, de la vanidad de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? De la imposibilidad de satisfacer nuestros deseos una vez y para siempre, y por tanto la propensión al enfrentamiento. Bueno, para salir de todo eso, les había propuesto él, ¿verdad?, que había que crear esa solución artificial, y dentro de esa solución artificial nosotros, para crearla, renunciamos al derecho a todo, que no significaba, empero, renunciar a todos los derechos, porque nosotros, creo que lo dijimos, ¿verdad? Lo único que puedo decirles sobre los parciales es que justamente tenemos que iniciar la unidad cuarta, porque el parcial va a incluir las unidades que hemos empezado a dar o hemos estado dando, que son la 1, la 2, y ahora que posiblemente terminemos la 3, incluirá alguna parte de la lectura de la 4. Pienso que, de acuerdo a cómo las cosas vayan, ya el viernes podríamos anunciar la fecha del parcial. No sé cómo hicieron los parciales en los otros lugares. Creo que tenemos que hacerlo inevitablemente en el horario de clase. Eso va a implicar una restricción temporal para que ustedes lo hagan. Vamos a tener que determinar qué día de los que tenemos estas reuniones lo fijamos como día para un parcial. Y la forma del parcial se las voy a explicar con detenimiento cuando anunciemos la fecha, pero ya se las adelanté. No sé cómo han hecho en las otras asignaturas que tienen. En este caso, el parcial va a seguir el modelo al cual ya están empezando a habituarse, ¿verdad? Eso que se llama, un examen de múltiple opción, que puede tener una cantidad de opciones grande o una opción sencilla. Y por supuesto va a ser más extenso y va a cubrir las unidades que vayamos nosotros a decir que por lo menos han tenido ustedes que leer. Por tanto, la fecha exacta no se las puedo decir todavía, se las voy a decir con más de 10 días de antelación, y va a tener esa característica, pero vamos a tener que hacerla de una manera curiosa, simplemente porque son las disposiciones que me han llegado, salvo que ustedes me digan que han puesto en práctica otras, ¿no? Vamos a tener que hacerlo en el horario de una clase, y vamos a tener que hacerlo, cosa que no sé si va a funcionar, con las cámaras de ustedes prendidas, no sé para qué, porque yo no alcanzo a verlos a todos, pero teóricamente esa es la exigencia que nos imponen. No sé cuál es la práctica que han puesto realmente a funcionar otras asignaturas. Como teóricamente, aunque ustedes acá no suelen ser mucho más de ciento y poco, en este momento veo 108. De cualquier manera, aunque fueran solo esos, que me temo que sean más, porque para los parciales aparecen de golpe fantasmas, yo no los voy a poder ver a todos. Y aún con la ayuda de Cecilia, creo que tampoco, ¿verdad? Yo alcanzo a ver, no sé cuántos son, pero no mucho más de 20 por pantalla. O sea que para mirarlos a ustedes, voy a necesitar estar moviendo continuamente pantalla. Pero bueno, creo que son las exigencias que nos imponen, las vamos a cumplir. Bueno, ahora volvamos a lo que es central del asunto. Yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que para construir ese artificio...
Usted dijo que para el primer parcial va a ser con la cámara prendida, yo no tengo cámara.
Bueno, voy a mirar con mayor atención las disposiciones. No sé, ¿han tenido algún parcial ya?
No, todavía yo no he tenido, pero no sé.
El viernes pasado, y la docente, tipo, no nos pidió la cámara. O sea,
habilitó una instancia del BBD, que es una aplicación de EVA, pero para entrar sí teníamos alguna duda técnica, pero no nos mandó a prender la cámara.
A mí los profes que me han marcado parciales igual, y de hecho, o sea, si vos estás en el Zoom con la cámara y tenés más probabilidades de que el Wi-Fi te funcione mal y la prueba se te corte del medio, y creo que por eso muchos profes no lo habían aplicado. No sabría
verlo bien. A ver, pero perdón. Por supuesto que... ¿Cómo? No te entendí.
Que hicieron los parciales en horarios fuera de clase. Por ejemplo, en sociedades yo tengo a las 8 de la mañana y lo tuve a las 7 de la tarde.
Bueno.
Yo no tengo... Sí, yo también, sociedad de derecho.
No tengo inconveniente, pero la resolución del consejo de la facultad dice lo contrario. Yo no tengo...
Sí, para mí mejor en el horario de clase.
No, no sé si las
sí, para mí también el horario de clase.
Bueno, entonces vamos a hacer algo para, por lo menos para tener la conciencia tranquila. Les voy a poner la resolución del consejo de la facultad, que probablemente sea incumplible. Creo recordar, pero por un lado exige eso, indefectiblemente, ¿no? Que se haga en horario de clase. No nos da ninguna alternativa, pero bueno, si hay que hacerlo fuera, yo no tengo inconveniente. En segundo lugar, creo recordar que también exige lo segundo, que yo estoy de acuerdo con ustedes, puede ser muy problemático. Pero bueno, la razón, ya ustedes la imaginarán. Lo que puedo decirles, eso sí, es que por supuesto que los docentes vamos a estar de algún modo conectados, por eso la idea de hacerlo en el horario en que tenemos el curso, para atender eventuales dudas o algún problema que se pueda plantear y que nosotros podamos solucionar. Pero en todo caso, sobre esto volveremos una vez que esté fijada la fecha. Ya les adelanto que ese control, sin duda, va a incluir las unidades 1, 2 y 3, y eventualmente una parte de la 4, por lo menos algunas cosas relacionadas con la lectura de Locke, que de los dos autores que ustedes van a leer en la unidad 4, es el que vamos a leer primero, ¿verdad? Su obra, en cualquier edición, segundo tratado sobre el gobierno, a veces segundo ensayo sobre el gobierno civil, ¿verdad? Y hay que leerlo entero. Este libro no es muy grande, pero y además está organizado de una manera que eventualmente puede facilitarles la lectura. Es organizado por el propio Locke, digo. Pero como ustedes saben, esa misma unidad 4 también incluye... dos obras de un filósofo posterior del siglo XVIII, ¿verdad? También contractualista, pero eso no quiere decir nada más que recurrieron a la metáfora del contrato y a imaginar, ¿verdad? Que importa mucho que el fundamento legitimante de cualquier conformación de convivencia humana es el acuerdo de aquellos que van a vivir ahí. Que eso es lo que les adelantó Hobbes, y es, ¿verdad? Ustedes saben que era esto relativamente novedoso, no es que no tuviera antecedentes antiguos medievales, simplemente porque la concepción predominante era que la convivencia humana era por naturaleza, no artificial, no por artificio, que es algo que Hobbes sí propone abiertamente. Era por naturaleza, y en todo caso que la autoridad de aquellos que gobiernan la sociedad se explicaba por el hábito o la tradición, ¿se acuerdan? O también porque tenía un fundamento en la voluntad de un ente superior, un dios. Todas esas concepciones no acabaron con la teoría, no las derrotó la teoría de Hobbes. Pero la teoría de Hobbes las dejó de lado, ¿verdad? Porque en medio de las conmociones de guerras civiles y religiosas que signaron el siglo XVII, Hobbes quiso encontrar un fundamento de razón, o en razón, un argumento racional para explicar la conveniencia del contrato y la obligación de la obediencia a la autoridad que nosotros mismos elegimos, ¿verdad? Allí hay al menos dos instancias electivas, ¿no? En la idea de Hobbes. Una, elegimos hacer el contrato. Y ya saben que había pasiones que nos empujaban hacia el lado, hacia ese lado, perdón, y algunas leyes de naturaleza, aquellos principios prudenciales de razón, que si otros están dispuestos a seguir, nos harían estar de acuerdo en firmar el contrato. ¿Se acuerdan que empero los principios llamados leyes de naturaleza en el racionamiento de Hobbes, en el estado de naturaleza, la verdad que no nos sirven demasiado, ¿no? Porque aunque estén allí y existan, si no existe una entidad suficientemente fuerte como para obligar a su cumplimiento o a respetarlos, esto es, capaz de, mediante el castigo, la amenaza de poder castigarnos, nos hace a cada uno de nosotros cumplir con ellos, no los vamos a cumplir. El contrato que no va acompañado de algún régimen de coerción es, como él dice, simplemente un golpe de aire. Son palabras que se lleva el viento. Para que tengan eficacia, por esa razón, entre otras cosas, es inimaginable para Hobbes, y esto por supuesto que va a ser un problema muy serio, ¿verdad?, para los demás contractualistas, que pudiera haber propiedad en ausencia de esta capacidad de una entidad que no existe y tenemos que crearla para poder justamente determinar la regla de la propiedad y hacerla cumplir. ¿Queda esto claro? Supongo, no sé. Bien. Ahora, como yo les dije, ¿qué pasaba cuando uno renunciaba a aquella situación que era juicio de Hobbes? Y yo no sé si los convenció a ustedes, aterradora, estar solos en el mundo con otros que en realidad no podemos nunca confiar en ellos. Eventualmente no podemos siquiera entendernos, porque no le damos a las palabras las mismas acepciones. El lenguaje humano es plurívoco, a diferencia, como les explicó Hobbes, del que usan los matemáticos, los geómetras, que ese sí es unívoco y permite un entendimiento universal, sin diferencias de criterio. En cambio, el lenguaje humano era un problema, por eso había animales sociales, a juicio de Hobbes, o las abejas o las hormigas, que no hablan, y por eso se entienden muy bien y actúan sin conflicto, ¿verdad? En cambio, los humanos, ¿se acuerdan?, tenían además aquel ingrediente de que cada cual quiere tener razón, y además cada uno de nosotros es inmensa e ilimitadamente vanidoso, ¿no? No está dispuesto a dar su brazo a torcer ante ningún otro. Este punto de partida al que les propone Hobbes, entonces, tiene el propósito de hacerles ver que la situación de quienes están fuera de ese artificio llamado Estado tienen una vida extremadamente difícil, incierta, carente de comodidades y eventualmente corta. Y lo dice no solamente porque es el efecto del razonamiento que les va exponiendo, de la argumentación suya, sino que lo dice con una contundencia también retórica muy particular, y yo creo que les leí incluso algunos de los más famosos pasajes del libro donde hace referencia a esa brevedad de la vida en estado de naturaleza. Y para salir de él, hemos renunciado entonces a aquel derecho a todo que teníamos en esa situación que él imagina y propone, y que además nos dice que puede aparecer en cualquier instancia. No la imagina como una instancia prehistórica o una instancia que ocurrió alguna vez o que podemos suponer que pueda haber ocurrido, sino que la imagina eventualmente como una opción que siempre está ahí. La guerra civil se empieza a parecer a eso. No serán individuos los que en la guerra civil disputan entre sí, o no exclusivamente, sino grupos de individuos, pero eso es también algo así como la instancia del precipicio en la vida incómoda y breve que imagina el estado de naturaleza. Y además les explico que entre los estados, entre los leviatanes, siempre habrá, a juicio de Hobbes, nunca imaginó el desarrollo de un derecho público internacional de envergadura que pusiera límites a las pretensiones competitivas de cada uno de los estados soberanos. Yo les dije que Hobbes es un padre fundador, Maquiavelo es otro, del realismo de las teorías políticas predominantes todavía hoy en el estudio de las relaciones entre estados, de las relaciones internacionales. Y los que estén estudiando esa carrera, seguramente avanzarán más sobre esto y más profundamente, pero además de ser muy vigorosa esa teoría realista, lo cierto es que hay mucha evidencia, ¿no? Y ustedes lo pueden ver leyendo el diario, eventualmente, o prestando atención al entorno, de que efectivamente hay una incertidumbre muy grande y un juego de fuerzas, muchas veces oculto, pero a veces manifiesto, virulentamente manifiesto, en las relaciones entre los leviatanes hoy. Esto es más de 350 años después de que Hobbes presentara esta teoría. Entonces, al renunciar al derecho a todo, yo les dije, se los dijo Cecilia, no sé si Cecilia está, empero no renunciamos, ¿verdad? Exactamente, absolutamente todo, porque aquello que les dije, aquel instinto que nos impulsaba a acordar, si posible era, ¿se acuerdan? Es justamente el afán de sobrevivir, la supervivencia, ¿no? Y esa supervivencia para la cual construimos el artificio del Estado, no renunciamos a seguir defendiéndola aun cuando estemos dentro del Estado, y yo creo que acá ya empecé a considerar, no con detenimiento, pero ustedes lo tienen allí, lo que dice Hobbes, que pasaría si, por ejemplo, nuestro Leviatán va a la guerra, ¿no? Y si podemos rehuir, correr los riesgos que tienen los soldados de nuestra comunidad política al ir a la guerra, y les propone allí un análisis, Hobbes, donde justifica en última instancia que busquemos la manera de preservar nuestra vida, aunque sí nos dice que en última instancia, si todos los miembros de la comunidad política, por preservar nuestra vida, no nos comprometemos a actuar, porque se acuerdan que lo que hace el artificio funcionar es la reunión del cuerpo de todos los que lo crearon, y al crearlo se hicieron súbditos, de si todos, llegado el caso, salimos disparando, el Leviatán que creamos se cae, se arruina, se pierde, no puede cumplir la función para la cual lo creamos, y es una situación problemática, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el autor analiza primero la creación del Estado por institución? Esto es aquel donde sería más manifiesta esta voluntad expresa de individuos de hacer un contrato para construir el artificio y designar representantes, y la otra forma que eventualmente el propio Hobbes va a decir al pasar, que es la predominante, la habitual, es el Estado por adquisición. Y el Estado por adquisición sería, por ejemplo, el que podría ocurrir si pasa con los miembros del Leviatán lo que acabo de decirle, ¿no? Que todos se niegan para preservar su vida a defender el artificio que crearon, y entonces este no puede cumplir la tarea que le encomendamos en cuanto a la defensa frente a agresiones externas, y caería, y pasaríamos de tener un Estado por institución a ser constreñidos eventualmente a meternos dentro de otro Estado, ¿verdad? Que es Estado por adquisición, por conquista, y el problema que esto tiene es que ese nuevo Estado por conquista va a tener ya una voluntad común, un alma eficaz, puesto que nos derrotó, y que nos va a imponer, y a las que tendremos que someternos, porque si no nos sometemos estaremos frente a ella en una especie de estado de naturaleza, cada uno de nosotros, que es un estado de guerra, ¿verdad? Pero además mucho más débiles, ¿no? Porque ese artificio es mucho más poderoso que cada uno de nosotros como individuos. Para eso, para poder eventualmente meter más miedo, lo hemos creado. No sé si esto queda claro. Si todos renunciáramos, ¿no?, entonces se hundiría nuestro Leviatán y estaríamos de hecho metidos en un Leviatán otro que impondría sus reglas y su voluntad. Y esto para mí, para alguno de nosotros, puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque se acuerdan que Hobbes les dijo que las reglas de la propiedad las determina cada Estado a través de su autoridad representativa que nosotros elegimos y que tiene esa facultad que llamamos soberanía. Y podría haber diferencias en los criterios de los soberanos de cada Estado, por tanto son siempre situaciones de riesgo, ¿se acuerdan? Pero la idea de Hobbes es que inclusive dentro del Estado, cada individuo que es súbdito y aceptó porque lo creó y delegó la voluntad o generó la voluntad común, que era el problema que tenía Hobbes, ¿no?, en su razonamiento. ¿Cómo tener una voluntad común a muchos? Cuando todos, cada uno de nosotros se cree el más racional, el más bonito, el más bello, el que tiene siempre la razón y está mirando solo a su beneficio, que es el punto de partida de Hobbes, que yo les dije que resultó, más allá de ser eventualmente una ingeniosa invención para el desarrollo del argumento teórico del autor, de Hobbes, resultó espectacularmente exitosa con el tiempo, al punto que yo me atrevo a decir, sin haber hecho jamás un examen con ustedes, que es probable que cada uno de ustedes la haya adoptado como la naturaleza de las cosas, o como el sentido común predominante, ¿verdad? Y yo les dije que eso se ha manifestado hasta tiempos muy recientes, donde eventualmente, no es que haya sido el único punto de vista y que no haya habido filósofos políticos que cuestionaron este punto de partida, ¿verdad? Pero resultó de algún momento, se transformó, no por voluntad de Hobbes, que hubiera deseado que sí, porque ya saben que él aconsejó, ¿verdad?, que se censuraran los libros antiguos y se sustituyera para la formación cívica toda esa literatura del pasado por el Leviatán, porque parte del juego de Hobbes consistió que era un gran conocedor de la literatura griega, traductor de la literatura griega, en ocultar algunas cosas, ¿verdad?, que venían de aquel pasado, porque, y yo creo que esto lo comenzamos por lo menos a tratar, una de las, de las ideas que tenía Hobbes es que en esa tensión de la Guerra Civil Inglesa, que ya les explicó Cecilia que había sido en parte, por lo menos, una lucha por la determinación de quién resolvía en última instancia entre la autoridad del monarca y la del parlamento, bueno, la idea de Hobbes es que el legado que de la antigüedad nos venía sobre la noción de libertad, y que ustedes ya lo vieron expresarse en Maquiavelo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que con su Exaltación, aunque hayamos leído El Príncipe, que es una obra sobre el gobierno unipersonal, ustedes vieron que inclusive en esa obra Maquiavelo vincula de algún modo la libertad al autogobierno y a la independencia de la comunidad política, incluso cuando el gobernante es unipersonal, y a la República en particular, donde se manifiesta, ¿verdad?, a juicio de Maquiavelo, de manera mucho más rotunda y vigorosa, esa idea de que la libertad es el autogobierno de los miembros de la comunidad política. Esto a Hobbes le parecía un inconveniente, porque entonces, si había una forma de gobierno monárquica, que ustedes ya saben que Hobbes, considerando otras, va a decir que es eventualmente la más eficaz, más allá de que cualquiera forma de gobierno, y esto se los dije ya muchas veces, pero Hobbes lo dice mucho mejor que yo, quieren lo mismo, ¿verdad? Nosotros la generamos para que cumplan la misma función. Para juicio de Hobbes, no habría sustanciales diferencias entre ellas. Pero bueno, para esto Hobbes, que conocía bien la filosofía política del pasado, hizo algunos actos de ocultamiento, ¿verdad? Y sobre todo quiso convencerlos, y lo dice abiertamente, ¿verdad?, que la noción de libertad que nos legaba la antigüedad, esa noción de libertad asociada al autogobierno, era una posible causa de desobediencia. Desobediencia a la autoridad, por ejemplo, del monarca, ¿verdad?, que es nuestro representante a juicio de Hobbes, y por tanto una fuente permanente de una situación de inestabilidad, de guerra civil real o potencial, que está muy cerca del estado de naturaleza. Y yo no sé si alguno de ustedes los vio, pero gracias a uno de los colaboradores de Ideas, uno de los docentes de Ideas, yo les puse un breve artículo y video. El video es un documental, o no sé cómo se llama, hecho en Córdoba, ¿no?, por gente de la Universidad de Córdoba, que plantea una situación que yo conocía muy mal, que ocurrió hace no mucho tiempo atrás. En Córdoba, la policía de golpe hizo huelga y dejó de funcionar la capacidad coercitiva del Leviatán. ¿Y qué pasó? Y no sé si lo vieron, y curiosamente el documental está hecho con estudiantes universitarios cordobeses, ¿verdad? Porque los incidentes que allí filma ocurrieron en un barrio donde había un porcentaje muy alto de viviendas de estudiantes universitarios. Y van ustedes a ver allí la situación, ¿no? El terror, pero un terror complejo, ¿verdad? Porque es el terror de la ausencia del aparato coercitivo y es también el terror de la sustitución del aparato coercitivo del Estado por las reacciones violentas de cada individuo dentro de esos grupos, ¿no? Que se siente amenazado. Se ve en una especie de estado de naturaleza. Por eso lo puse como ejemplo de que ese estado, en eso eventualmente la intuición que les propone Hobbes puede resultarles comprensiva, porque a Hobbes le hubiera resultado comprensible, porque a Hobbes le hubiera resultado totalmente entendible esto, ¿verdad? ¿Eh? O sea, él no imaginó que el estado de naturaleza fuera algo propio, un pasado que no va a venir más, sino era una acechanza permanente, una posibilidad que siempre puede reaparecer. Y en el mismo sentido, creo que en la oportunidad pasada en que nos reunimos, pusimos el ejemplo de eso que ocurrió en Israel con un acto ritual religioso, ¿no? Hace unos 4 días atrás, en donde se produjo aquello que yo les había puesto como ejemplo de qué pasaría, y era lo que creía Hobbes, cuando hay mucha gente sin una especie de regla común y autoridad decisiva que los reúna a todos, ¿no? Y lo que ocurrió fue una estampida, y la estampida hizo que unos, ¿verdad?, pasaran por encima de otros, los que parece que era muchísima gente en un espacio que ofrecía algunas dificultades para entrar y salir, y cuando la gente aterrada empezó a salir sin orden, cada cual mirando al ombligo suyo, como Hobbes hubiera imaginado, lo que y produjo es que se mataran entre ellos, ¿no? Y que no me acuerdo la cifra de muertos, pero creo que superó a las 45 personas, ¿verdad? Bien, distintos ejemplos en todo caso que podrían ustedes, y seguramente ustedes son capaces de ver otros, que yo no les puse, de hacer, no sé, realidad, ¿verdad? Esta especulación teórica de Hobbes, ¿verdad? Pero lo que yo les dije que la idea de Hobbes es que hay que definir la libertad de otro modo, esto es una originalidad radical de ellos, ¿verdad? Porque había otra idea que nosotros vamos a ver tratada, y ya Hobbes no usa el término, ¿verdad? Pero vamos a ver tratada eventualmente de otra manera cuando lean a Locke, la idea de que hay un derecho natural, que también venía de la antigüedad y la Edad Media, ¿verdad? Un derecho natural que regiría a los seres humanos en ausencia de toda autoridad formal política, ¿verdad? Pero ustedes vieron que para Hobbes eso es paparruchas, ¿no? Golpes de aire, son pautas generales de razón que si no existe una autoridad capaz de obligarnos a cumplirla, no la cumple nadie. ¿Estamos? Bien, de ahí la necesidad de encontrar argumentos de otro orden para que los individuos acepten obedecer la autoridad y crean realmente que no tener una autoridad compartida es un problema muy grande, que hace la vida cómoda, imposible, y eventualmente la va a hacer breve, muy breve, y eventualmente llena de terror, llena de miedo, ¿verdad? Y ya sabemos que el artificio del Estado, con esa figura imponente que hacemos entre todos, de alguna manera administra el miedo, para decirlo, no lo excluye totalmente, pero todos ustedes eventualmente intuitivamente apreciarán que generando algo tan grande, ¿no? Tenemos más chances de que los que están por fuera se detengan, ¿no? Y también tenemos más chance y capacidad de fijar las normas morales, legales, ¿verdad? Y las nociones de justo e injusto que, como les propone Hobbes, solo pueden ocurrir cuando hay ya un representante soberano para cuya designación basta la mayoría de los miembros fundacionales o fundadores de ese artificio que llama el Leviatán y que ustedes saben que es el Estado y que necesita tener una voluntad, porque como ya les dije, hasta el hartazgo, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos los individuos humanos es que si no tenemos una voluntad por arriba nuestro que se nos imponga, cada cual hace la voluntad suya propia, tiene derecho a pretenerlo a todo, ¿Se acuerdan? Bien, pero lo renunciamos. Y ahí se forma una forma de libertad que está analizada detenidamente. Algo dijimos, creo yo, en la clase, en la reunión pasada. Yo les puse también por escrito en algún foro. No tengo problema en desarrollarlo. Es probable que lo desarrolle más, porque la propuesta que hace Hobbes respecto a la noción de libertad dentro del Estado, Hobbes excluye expresamente considerar la libertad desde el punto de vista metafísico, ¿verdad? Ustedes saben además que Hobbes lo debe hacer porque en última instancia ustedes saben que Hobbes fue un filósofo materialista, uno de los padres fundacionales, podemos decir así, de la ciencia o de la protociencia contemporánea, la que ustedes ahora de algún modo viven en ese mundo, ¿verdad? Hobbes pensaba que, bueno, todos los fenómenos eran en última instancia cuerpos en movimiento y que no podría haber fundamentos o movimientos incausados, sin causa, ¿verdad? Por tanto, bueno, el tema del libre albedrío y de la libertad en el sentido metafísico era para Hobbes un dolor de cabeza sobre el cual prefirió, por lo menos en estos libros que se ocupan de los fundamentos de la vida común, humana, moral y política, hablar solo de la libertad en el sentido de la libertad en la sociedad, de la libertad política, no en un sentido más amplio, ¿verdad? Bien, y ahí hay una definición de la libertad que ustedes ya vieron, ¿verdad? Porque lo que pasa al renunciar nosotros a todos es que nos ponemos restricciones, ¿verdad? Yo ya les dije, no sé si yo no lo logro decir con la precisión debida, ¿no? Que ese acto fundacional del artificio del Estado en Hobbes es realmente algo que puede a ustedes sorprenderles, ¿no? Porque quiere decir que aquellos individuos con derecho a todos, encontrando otros que están dispuestos a ceder ese derecho a todos, puede pensar que le conviene hacerlo, de ahí su voluntad de contratar, ¿verdad? Y al momento de contratar y cumplir esa función notabilísima de que los seres humanos hacen las paredes de la casa en que van a vivir, no la puede hacer nadie más que ellos, ¿se acuerdan? Hobbes nos dice que nosotros nos transformamos en súbditos, esto es, nos sujetamos, ¿verdad? Nosotros por nuestra misma voluntad nos imponemos restricciones y dentro de la comunidad política, una vez que designemos, y lo tenemos que hacer inmediatamente, ¿verdad? Porque no podemos crear esa figura, no sé cómo llamarla, ese individuo, ese mecanismo enorme que lo vieron allí, sin atribuirle una voluntad, no nos sirve para nada. Eso tiene que haberles quedado claro, ¿verdad? Si construimos eso tan grande y poderoso, es para que funcione. Y para que funcione tiene que tener una capacidad de decisión, ¿eh? Y esa capacidad de decisión tiene que ser una, ¿verdad? La idea de Hobbes es que la soberanía no podría estar partida. Una soberanía partida, no sé cómo calificarla, ¿eh?
Es profe, tengo una pregunta.
Sí, ¿cómo no?
No entendí lo de por nuestra propia voluntad nos ponemos restricciones. O sea, estaría diciendo que nosotros nos hacemos súbditos.
Claro, al crear el Leviatán hacemos eso, renunciamos al derecho a todo. O sea, podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Y a eso ya no va a poder ser así, porque ahora vamos a crear lo que no teníamos y le vamos a atribuir una voluntad que no va a ser la nuestra, ¿no? A la cual vamos a obedecer. Y esa voluntad a la que vamos a obedecer, que dirigirá el Estado y cumplirá las funciones para lo cual lo creamos, a la que no le podemos retasear lo que necesita para hacer lo que nosotros queremos que haga, ¿verdad? Esto es hacer posible una vida más armónica y cómoda en comodidad, prolongar nuestra esperanza de vida, no vivir aterrados por una eventual muerte súbita violenta y un desconocimiento e incertidumbre radical respecto a lo que va a pasar mañana dentro del Estado, piensa Hobbes, ustedes tienen en ese sentido una situación diferente a la que tendrían si estuvieran en un puro estado de naturaleza. Miren el video de lo que ocurrió en Córdoba y verán a ver si Hobbes no tuvo allí una intuición que todavía eventualmente puede convencerlos a ustedes, ¿verdad? Pero incluirse dentro del Estado es sujetarse, ya no tienen derecho a todo. No pierden todo ese derecho porque la supervivencia ya les dije, sigue presente allí y lo va a analizar Hobbes en detalle y ustedes ya lo leyeron. Pero por supuesto, ahora sí hay una voluntad que se nos va a imponer y las leyes que son, lo dice el propio Hobbes, ¿verdad? Son ataduras, limitaciones, restricciones que los individuos que integramos un cuerpo político acordamos ponernos. La idea de Hobbes es que esa facultad de legislar deriva justamente, o mejor dicho, le compete al soberano, ¿no? Que puede ser uno, y a la opinión de Hobbes, que era eventualmente la forma menos problemática y más eficaz de la delegación, de la responsabilidad de decidir, pero también podría ser un cuerpo colectivo, ¿verdad? Ya les dije, podría ser un cuerpo que él llama aristocracia, ¿no? Eventualmente, que él sabía perfectamente, porque esto no es invento hobbesiano, es la readaptación hobbesiana de una teoría de las formas posibles de gobierno que viene desde la antigüedad. La aristocracia sería la elección de los mejores, pero también podría ser la democracia, que implicaría un gobierno de muchos más, ¿no? Y ustedes tienen, yo no me voy a detener en eso, pero algo ya les dijimos en reuniones anteriores, y creo que también lo puse por escrito, ya no me acuerdo. ¿Cuáles son los puntos débiles que él les ve, verdad? Sobre todo, bueno, por supuesto, al gran número, al gobierno democrático, pero también a los cuerpos colectivos. Todas las formas, incluida la monarquía, tienen puntos débiles posibles, ¿no? Talones de Aquiles. Pero, a juicio de Hobbes, que ustedes saben que tenía, en el caso de la Guerra Civil Inglesa, tuvo simpatías por el respaldo de la autoridad monárquica y no parlamentaria, la autoridad delegada en el soberano uno ofrecería muchas ventajas. También saben ustedes, porque se los dijo Cecilia, estoy seguro, creo que Cecilia no está por eso, pero no estoy seguro porque no los veo a todos, que Hobbes sostiene, ¿verdad? Que bueno, todas esas formas tienen acechanzas y que además la propuesta teórica de Hobbes, que anduvo moviéndose por Europa, ¿verdad? Porque sabía que lo que decía era peligroso, eventualmente le sirvía a todos los bandos, ¿no? En la instancia esa que duró en Inglaterra muy pocos años, en donde Inglaterra no fue una república y cuya cabeza de gobierno fue el jefe del bando militar parlamentario, que se transformó rápidamente en una autoridad que podríamos llamar despótica, dictatorial y tiránica, pero que fue originariamente una especie de propuesta republicana que le llevó tal susto a los ingleses que nunca más la repitieron hasta el siglo XXI, ¿verdad? Inglaterra sigue sin ser una república. Bien, le servía perfectamente al bando, a Cromwell mismo, a la figura. De hecho, volvió a Inglaterra, ustedes lo saben, Hobbes, y publicó su libro cuando Cromwell, el jefe militar del bando parlamentario, estaba en el momento de mayor poder, ejercicio plano y directo del gobierno, ¿verdad? Y no tuvo ningún problema con la teoría de Hobbes, porque la teoría de Hobbes dice simplemente que tenemos que obedecer a la autoridad, cualquiera sea, y que los beneficios de la obediencia superan a toda alternativa posible, ¿no? La peor alternativa para Hobbes es la guerra civil o la discordia de individuos inagotable, que era lo que veía en su misma época, ¿no? Tanto justificada por discrepancias respecto a dónde en última instancia recaía la capacidad de decidir y por diversos intereses de los miembros de una comunidad, como por lo que Hobbes específicamente va a tratar en una parte muy larga y grande del Leviatán, que ustedes no van a leer, que son las discordias religiosas, ¿verdad? Las discordias religiosas, ustedes saben, Cecilia se lo dijo, algún material tiene, siempre insuficiente, de que en estas disputas, tanto en Inglaterra como en Europa en el siglo XVII, ya sucedido ese enorme fenómeno cultural con consecuencias en la vida de todos los individuos y también de las estructuras de poder en Europa, que fue el llamado protestantismo, con todas sus complejidades, esto de algún modo bueno, multiplicó las fuentes de conflicto, ¿no? El propio Hobbes le dice, ¿no?, en algún pasaje mucho más bellamente que yo, que todos los bandos de las guerras civiles en Inglaterra, de la guerra civil en Inglaterra y eventualmente de la guerra de religión en Europa, se tiraban con los pasajes de la Biblia, ¿no? Cada quien se presentaba como el mejor intérprete de la voluntad de una divinidad que estaría escrita en los textos bíblicos, ¿verdad? Y esto era un problema, al punto que Hobbes llega a decir que justamente esta autoridad que nos representa en la comunidad política que hemos por artificio construido, debe también decidir en materia de religión, porque si no lo hace, bueno, no salimos, a juicio de Hobbes, nunca de este conflicto que puede costarnos la vida a todos y hacer imposible el desarrollo de las capacidades de trabajo y de estudio de los seres humanos. Creo que esto más o menos se los he contado varias veces y es lo que el autor en la obra les dice, ¿verdad? Entonces, no hay más remedio que generar un artificio, atribuirle una voluntad. Esa voluntad nosotros le llamamos capacidad o poder soberano. Puede no ser un individuo, pero y puede ser un colectivo. Hobbes sabe ustedes que entiende que convendría, pero que fuera un adivino, un individuo, y nos dice, es verdad, también cuáles son sus capacidades y sus compromisos y lo que debe hacer. Eso lo tienen todo en la parte del libro que ustedes tienen para leer. Por ejemplo, ustedes saben que legisla, ¿no? No hay otro legislador que el poder soberano. Puede ser un cuerpo colectivo, un individuo. Él hace las leyes, no las sabría sin él. ¿Se acuerdan que en la clase pasada creo que alguno de ustedes nos dijo, y parece correcto, que Hobbes es uno de los individuos que da eventualmente de manera más contundente algunos argumentos a favor del positivismo jurídico, ¿no? La idea de que las leyes que nos rigen son aquellas que expresamente están manifiestas y que respecto de las leyes, ustedes tienen un capítulo creo que para leer que se llama las leyes civiles y otro que no me acuerdo si lo tienen, que trata de los castigos también y de las recompensas, ¿se acuerdan? No le corresponde solo a la autoridad que rige la comunidad política y que tiene este poder soberano y que es la voluntad del Leviatán, castigar lo que se consideran crímenes, que lo tiene que hacer, por supuesto, y resolver los pleitos, que también lo hacen, porque ahora sí tenemos, antes en el estado de naturaleza, no teníamos quien resolviera los pleitos, los teníamos que resolver a golpes de puño, ¿no? Entre cada individuo que estuviera en conflicto con otro, ahora sí, ¿verdad? Pero la preocupación de Hobbes, como ustedes ya lo saben, no es solamente con los castigos, que es una parte, sino también con los reconocimientos y las recompensas. Por otra parte, ustedes ya lo habían visto formulado por Hitlodeo en la Isla de Utopía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquella vanidad, que es uno de los elementos motivadores del comportamiento de cada individuo, de la psicología humana, tal como Hobbes dice que nosotros tendríamos que admitir y reconocer si nos miramos dentro con suficiente intensidad, buscando en nosotros no la peculiaridad nuestra, sino lo que tenemos en común con el resto de los seres humanos, ¿no? Esa especie de humanidad universal compartida que es uno de los fundamentos de toda la elaboración teórica del autor. Bien, la idea entonces es que se debe ocupar tanto como se ocupa del castigo de los delitos, de la recompensa de los méritos, ¿no? Que fomentan eventualmente conductas que son favorables al funcionamiento del artificio, ¿verdad? Yo les dije, se lo repito hasta el hartazgo, pero usted lo dice mucho mejor que yo, que a Hobbes le basta con que cada súbdito cumpla con las resoluciones en público, ¿verdad? Con la voluntad del soberano, pero que también lo ideal sería que en fuero íntimo, en su interior, ¿no?, en su propia inclinación casi espontánea, compartiera plenamente. Esto es muy difícil, ¿verdad? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, o casi ninguno, coincide con la voluntad soberana expresada por el Estado uruguayo, pero la cumplen. En todo caso, la idea de Hobbes es que lo mejor sería que además de cumplirla, la creyéramos intensamente, ¿verdad? Y ahí para esto le propone como función, ¿te acuerdan? Que el soberano tiene obligaciones, la obligación de la censura de las opiniones contrarias a la paz, la obligación de la censura de los textos antiguos que eventualmente convencen a los individuos que no puede haber libertad si ellos no participan de otro modo en la decisión, porque son súbditos ahora. La decisión la delegaron, ¿verdad? Decidieron generar el artificio y decidieron, por mayoría, designar representantes, que se acuerdan que no contrata con los individuos. Es un miembro de la comunidad, o varios miembros de la comunidad, al cual nosotros, por decisión mayoritaria, les damos la tarea de fijar la voluntad. No ve Hobbes otra manera, eso es lo que quiero que eventualmente reflexionen sobre, de generar una voluntad común. No podría haber voluntad común de una multitud de individuos si no es por este tipo de representación, que yo les dije que es además no meramente que nosotros designamos algo que está en vez de nosotros, sino que es algo al que nosotros le asignamos también la capacidad de crear lo que no hay, que es la voluntad común. No la hay, ¿verdad? Y a juicio de Hobbes no habría ninguna otra manera de generarla si no es por este procedimiento, y esto que nosotros hicimos nos obliga, pero nos pasiviza, ¿verdad? Eso capaz que ustedes lo observaron, ¿no? Hemos tenido un papel muy activo porque somos los inventores del artificio, y un papel activo porque somos los que designamos por mayoría dónde va a estar el poder soberano, pero la verdad es que al hacerlo nos comprometemos luego a la pasividad más grande, a ser meros instrumentos de una voluntad que ya no es la nuestra, salvo en el sentido de que debemos entender que esa voluntad, que es la de nuestro representante, debería ser la nuestra y ha de ser la nuestra en el espacio público. ¿Esto queda claro? Por favor, si no queda claro y hay preguntas, me las tienen que plantear ahora, ¿verdad? Bien. Entonces, primero, ya lo vimos, se ocupa detenidamente, no tenemos posibilidad de ocuparnos de eso nosotros hoy con detenimiento, de definir cuáles serían los derechos de los soberanos, en particular por institución, que es la forma más creativa pero menos común de fundar el Estado, ¿no? De fundar el Leviatán. Y van a ver que los derechos son muy vastos, ¿verdad? De ahí esta asociación de la idea de que el soberano tiene un poder absoluto. Y en ese sentido es verdad, porque eso es lo que define al soberano, ¿no? Es el que tiene que decidir, porque él es el que crea lo que no hay, que es el espacio de lo común, ¿verdad? Y si no lo hace, no tendremos comunidad y el Leviatán no nos servirá para nada. Espero que esto quede relativamente claro. En ese sentido, sí, claro, Hobbes da fuertes argumentos a partir de un poder absoluto, porque yo les dije, aquellos individuos, seres humanos, que hemos creado el artificio, que nos compara con la divinidad, con Dios, ¿verdad? Que crea la naturaleza, pero no crea el Estado. El Estado lo creamos los seres humanos. Una facultad que imita la potencia creativa, mayúscula, de un Dios o entidad supraterrenal, ¿verdad? Pero una vez que lo creamos, pasamos a reducirnos a una impotencia general que solo va a romperse cuando tengamos que defender nuestra vida, porque se acuerdan, y no vuelvo sobre esto, porque Hobbes lo analiza con detenimiento, que la podemos eventualmente tener que usar cuando la decisión del poder soberano, que no será injusta, porque no puede ser injusto el poder soberano por definición, porque él es el que define la regla de lo justo y lo injusto, ¿verdad? Determine, por ejemplo, que hay que castigar una conducta nuestra que se apartó de la ley, esto es, de una manifestación o atadura que derivó de una voluntad, de la voluntad del poder soberano. Bueno, lo podemos resistir y no podríamos, no puede censurársenos por esto. Claro, ya les dije, esa resistencia nuestra va a ser muy eficaz, ¿no? Si ustedes ven esa enorme figura, compuesta por los cuerpecitos de todos los súbditos que hemos contratado, y al contratarnos pasamos de ser hombres libres en súbditos a súbditos, vamos a ser eventualmente impotentes y nos van a a exterminar, ¿no? Pero podría ocurrir que no, ¿se acuerdan? Y Joblán analiza, y yo ya se los mencioné, que otros, eso sí, actuando ilegalmente, nos defiendan o se asocien a nosotros y puedan incluso en algún momento derrotar la capacidad de imponerse que tiene el poder soberano. Y ahí, bueno, se destruye el poder soberano. Y se acuerdan que hay un capítulo que ustedes lo tienen también para leer, ¿verdad? Y se acuerdan que yo les dije en algún momento que nos dice el autor que este artificio es una obra humana y como tal es también mortal como los humanos. Es un dios mortal, ¿se acuerdan? Les dice del Leviatán. La intención, cuando lo creamos, es que no se muera nunca. Entre otras cosas, porque ya vieron ustedes cuán desdichada sería la vida de todos ustedes, según nos dice Hobbes, si no hubiere Leviatanes. Por tanto, el deseo de quienes lo crean y se hacen súbditos y sujetos a la voluntad de su representante sería que durara para siempre, pero no va a durar para siempre. Y Hobbes analiza varios de los motivos por los cuales no es así, ¿verdad? Que hay cosas que debilitan y tienden a disolver al Estado, ¿verdad? Hay errores eventualmente en la formulación inicial. Una cosa que es un error es negarle los recursos que el poder soberano necesita. Y ustedes ven allí expresarse de modo abstracto, si ustedes quieren, una de las razones o de las disputas continuas de la monarquía inglesa con el Parlamento, ¿verdad? El monarca entendía que necesitaba recursos para sostener la armada de una entidad estatal en expansión que empezaba a aumentar su poder económico y militar en el mundo y su influencia, y el Parlamento no quería pagarle los dineros necesarios para sostener a esa armada, y por consiguiente había una dificultad permanente y una discordia permanente, y una de las razones de la guerra civil, ¿verdad? Que terminará por cortarle la cabeza a uno de los reyes. Bien, entonces la idea de Hobbes es que si, por ejemplo, no le damos al soberano lo que el soberano entiende que necesita para cumplir la tarea para la cual nosotros mismos lo creamos y le dimos la facultad de decidir, lo estamos sometiendo a una especie de enfermedad, ¿no? Que va a terminar por arruinarlo, pero él va a desarrollarlo más detenidamente, ¿verdad? Y por supuesto se ocupó antes, ¿verdad?, de la libertad, de los derechos de los soberanos, que ya creo que lo vimos, antes de ocuparse de la libertad de los súbditos, ¿verdad? Pero bueno, no hay para Hobbes ninguna otra solución de este problema, y al ocuparse de la libertad de los súbditos, les dice lo que yo les digo, ¿verdad? Y también cuando desarrolla la noción de la facultad legislativa del Leviatán, que las leyes son ataduras, de algún modo tienen la función de restringir nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, ¿verdad? Y tienen el propósito de ordenar y armonizar las relaciones de los individuos dentro de la comunidad política, ¿verdad? La tarea del soberano, cualquiera esta sea un monarca o una asamblea, ¿verdad?, consiste en poder cumplir aquello por el cual nosotros lo creamos, ¿verdad? Procurar la seguridad del pueblo, y a esto está obligado. Y ahí no es la mera simple conservación de la vida de los súbditos, sino también a posibilitar todas las excelencias que el hombre pueda adquirir, ¿verdad?, para sí mismo, por medio de una actividad legal sin peligro ni daño para el Estado. ¿Estamos? Yo les dije que Hobbes parece no tener presente, parece sostener que desde el punto de vista lógico sería inaceptable que el poder soberano, esto es el representante que hemos designado, quiera debilitar a la comunidad política que administra, ¿no? No debería haber un problema, así lo ve Hobbes, o por lo menos nos hace creer que lo ve así, entre la voluntad que debe regirnos a todos, que es la del poder soberano, y los miembros o súbditos de ese poder. Porque en última instancia, en un pasaje notable se los dice Hobbes muy claramente, ¿verdad?, eventualmente el prestigio, la vanidad del poder soberano, cabeza del Leviatán, y eventualmente todas las cosas buenas que pueda gozar y disfrutar derivarán efectivamente de que la comunidad política esté ordenada, pacificada y pueda ser productiva y pueda dedicarse a hacer a todas aquellas cosas que aparecen, se acuerdan, en el fresco de la pared de Siena que presenta las ventajas de una comunidad política no sujeta a la guerra ni al conflicto. ¿Estamos? Pero si no respetamos los derechos de la soberanía, destruimos el Estado. Y cada uno, cada hombre, entiendan cuando dice hombre, seres humanos, hombres y mujeres, retorna a la calamitosa situación de guerra contra todos los demás hombres, que es el mayor mal que puede ocurrir en su vida. Y eso lo dicen varios pasajes, ¿verdad? ¿Estamos? Y eso le implica al soberano varias tareas sobre las que no voy a poder detenerme ni leerles, porque la idea de Hobbes es que hay obligaciones, ¿verdad?, que el soberano debe cumplir para evitar justamente la disolución del Estado. Para que el Estado no se disolviera, debería tener una institución perfecta, pero ustedes saben que esa institución perfecta no es humanamente lograble, ¿verdad? Entonces, le corresponde al soberano en muchas tareas. Y solo él puede justipreciar correctamente lo que necesita para cumplirla. Y la idea de Hobbes es que esto no es lo mismo en todos los leviatanes, en todos los estados, ni es lo mismo en todas las épocas. Esto es que lo que requiere el poder soberano o pueda requerir para cumplir su misión, pueda y debe variar por las circunstancias, ¿no? Y por las comunidades de que se trate. Uno de los aspectos conflictivos de la teoría hobbesiana que ustedes vieron es que no le impone al soberano limitaciones respecto a la eventual modificación de las leyes de la propiedad, porque no puede haber propiedad sin poder soberano, sin Estado, y porque la propiedad, de alguna manera, es una regla que el poder soberano hace y que tiene siempre la posibilidad de revisar, ¿verdad?, a los efectos de tener los recursos que necesita para cumplir su tarea. La idea de Hobbes, ya les dije, yo creo, no es la de imaginar que el poder soberano pueda querer robar a la comunidad de los súbditos, ¿verdad? Porque ya les dije, el prestigio, el orgullo de ese Leviatán y eventualmente su eficiencia comparado con los demás Leviatanes deriva de la prosperidad de la comunidad. Pero lo que sí dice Hobbes es que va a ser próspera la comunidad que obedece, ¿no? Y lo dice mucho mejor que yo, pero hay un pasaje donde analiza en dónde estarían las diferencias entre diversas formas de gobierno y por qué solemos nosotros considerar eventualmente con buenos ojos al gobierno de un estado vecino y no al propio. Y la idea de Hobbes es que en realidad no nos damos cuenta que lo que permite prosperar a una comunidad política es que los miembros de la comunidad estén armonizados, estén pacificados y por tanto puedan producir, puedan comerciar y puedan estudiar. ¿Estamos? Por eso dice, en todos los estados el poder soberano debe ser absoluto, ¿verdad? Y esto tendría justificaciones de razón, que son las que he intentado exponer, y él ha expuesto mucho mejor que yo, pero es también lo que nos indicaría la escritura. ¿Se acuerdan que los contemporáneos se tiraban en sus conflictos con la Biblia por la cabeza? ¿Estamos? Y si les parece muy limitado este poder, la consecuencia de que no lo haya, de la falta de él, es la guerra perpetua de cada hombre contra su vecino, y por tanto sería mucho peor. La condición del hombre, esto creo que ya se lo leí, en esta vida nunca estará desprovista de inconvenientes. Y en ningún gobierno existe ningún otro inconveniente más grave, sino del que procede de la desobediencia de los súbditos. ¿Estamos? Y por tanto, el que se quiebren los pactos que hacen, ¿verdad? Sostenible, justificable, lo que es el propósito y función del Estado. Supongo que esto les quedó claro. ¿Estamos? Y esto es sobre lo cual él cree haber hecho una especie de razonamiento argumental a partir de escasas premisas, pero muy contundente. La destreza en hacer y mantener los estados descansa en ciertas normas semejantes a la de las aritméticas, a la de las aritmética y geometría. ¿Está? A ciertos fundamentos que tendrían una validez universal. De ahí que pueda decirse eventualmente con mayor contundencia que Hobbes existió, porque simplemente lo declara y escribió al respecto muchas obras, si realmente la pretensión de fundar una ciencia teórica de la moral y la política tan contundente como empezaba a verse en su tiempo los éxitos de lo que nosotros llamamos hoy ciencias físico-naturales. Después, en el capítulo 21, sí se ocupa de la... Sí, perdón.
¿Puedo reiterar la idea esa de que pretendió crear una forma de eso de no sé qué?
Claro, una teoría política de validez universal y de una contundencia tal que pudiera equipararse con una verdad del tipo de los que la ciencia llamada filosofía es natural en la época en que Hobbes estaba vivo empezaba a construir, ¿no? Resultados aparentemente evidentes y sostenibles con argumentos de razón. Veremos que las ciencias físicas naturales irán por la vía también de la experimentación, ¿verdad? Que no es la que se practica en la teoría hobbesiana, pero la teoría hobbesiana sostiene que toda forma de Estado que no respete estos principios que él sostiene simplemente va a producir estados fallidos, como suele decirse, ¿no? Estados que no pueden cumplir la función por la que tienen, para la cual fueron creados, y eventualmente estados que serán absorbidos por otros estados. Esto es, que pasarán a ser eventualmente leviatanes por adquisición. ¿Estamos? Bien, ya no voy a volver sobre la definición de la libertad, salvo para decirles que esto sí es una originalidad, otra más, pero esta quizá más contundente, ¿no? O una trampa que nos tiende Hobbes, su definición de la libertad. La libertad ya no deriva de el que se respetaren ciertas leyes de naturaleza que serían sobrehumanas o de razón mera, ya lo dijo algo al respecto Hobbes y yo se los dije, tampoco entiende libertad como la autodecisión de los miembros de una comunidad política y la preservación de su independencia, aunque esto pueda de algún modo estar implícito, indirectamente, en su idea de que lo que legitima en última instancia al Leviatán es la voluntad contractual de quienes lo crearon. ¿Estamos? Lo que sí sostiene Hobbes es que al ingresar al Estado nos hemos puesto ataduras y que el temor y la libertad son coherentes. ¿Se acuerdan que tenemos un miedo bárbaro fuera del Estado y dentro del Estado tenemos miedo? Y yo sé que ustedes cumplen con la ley por lo general, siempre que los puedan descubrir, por temor. En esto Hobbes probablemente acertó. En la idea esta de que, ¿verdad?, los actos que realizamos los súbditos en los estados lo hacemos por temor a la ley, pero podríamos no hacerlo, ¿verdad?, y someternos al castigo. No decimos que tenemos menos libertad porque no sujetemos a la ley, ya le saben, las leyes son ataduras. Y por supuesto la libertad y la necesidad también son compatibles, ¿verdad? A juicio de Hobbes, que necesita justamente esto para que todos ustedes acepten, ¿verdad?, que es posible ser miembro de una comunidad política sin perder la libertad. Luego no quiere decir que no esté constreñida, ¿verdad? No existe, dice, lo que hace... Las leyes son, la palabra misma es de Hobbes, cadenas artificiales, ¿verdad? Las leyes civiles son pactos mutuos, la resolución y la fijación de ellas la va a determinar el soberano. Ahora bien, la observación de Hobbes, porque ustedes pueden decir, pero esto es insoportable, no puedo hacer nada, quedo totalmente sujeto a una voluntad ajena. Bueno, no es totalmente ajena porque tú la creaste y dijiste que lo que él resuelve debe ser tomado como una resolución también tuya, pero además nos dice, no existe en el mundo estado alguno en el cual se hayan establecido normas bastantes para la regulación de todas las acciones y palabras de los hombres, por ser esto cosa imposible. ¿Estamos? Y de ello se sigue que en todo género de acciones, conforme a leyes preestablecidas, los hombres tienen la libertad de hacer lo que su propia razón les sugiera. Es el pasaje donde el autor habla del llamado silencio de la ley. Allí la libertad recae de nuevo en el individuo, ¿verdad? Hay todo un espacio dentro ya del Leviatán en donde la voluntad común, del que es la del representante soberano, sea uno o sea un cuerpo colectivo, no va a decidir. Y allí decide cada uno de nosotros. Lo que el Leviatán va a decidir a través del representante soberano es en todas aquellas cosas que eventualmente puedan propiciar la existencia de múltiples conflictos entre los súbditos, ¿verdad? Las leyes tienen el propósito, ¿verdad?, de eventualmente armonizar las conductas de los individuos y solo tienen poder para protegernos dentro de la comunidad, ¿verdad?, si hay una espada en manos de un hombre o varios para hacer que las leyes se cumplan. La libertad de un súbdito, de los miembros de la comunidad política, radica en aquellas cosas que en la regulación de sus acciones ha predeterminado el soberano, por ejemplo, la libertad de comprar y vender. Vieron que Hobbes dedica un capítulo que lleva por título, no vamos a detenernos, pero ustedes pueden hacerlo, de la nutrición y procreación de un Estado, a temas que tienen que ver con la economía, ¿no? Con el comercio, y ahí también le atribuye al Leviatán espacios de decisión fundamentales, más allá de sostener que también deja allí un espacio para el ejercicio de la voluntad de los individuos. Y quizá, aunque es un capítulo breve, y esto puede haberle llamado la atención, si no le llamó ya en Maquiavelo, y eventualmente también, pero capaz en menor escala, en Moro, que estos teóricos de la política, estos influyentes filósofos políticos del pasado, de los siglos 16 y 17, no le asignaban a la economía un papel central en su reflexión y teoría de la política, ¿no? En todo caso, era una rama de la cual se ocupaban un poquito de las tareas que competían a quienes tienen el poder de algún modo reglamentar y fijarle algún tipo de restricciones o límites. Muy distinta eventualmente es el punto de vista que ven manifestarse permanentemente en el siglo XXI. Eventualmente ya en el siglo XX, ¿no?, donde la economía parece estar por encima de las facultades y deberes del poder soberano y del funcionamiento de los estados. Podría haberle llamado a alguno de ustedes esto, ¿verdad? ¿Estamos? Bien, entonces lo importante es que el súbdito tiene absoluta libertad de hacer lo que estime. Y el poder soberano va a tener que tomar todas las resoluciones y vamos a tener que autorizarle que estime que necesita para cumplir su función. Y en este mismo capítulo, ¿verdad?, va justamente Hobbes a censurar la enseñanza que venía de la lectura de los textos atenienses y romanos, ¿verdad?, que entendían la libertad no en el sentido de que cada hombre en particular tuviese libertad para oponerse a sus propios representantes, sino en el que sus representantes tuvieran la libertad de resistir o invadir a otro pueblo. La libertad de los antiguos es entonces problemática, por eso propone que se lo censure, y él sostiene, Hobbes sostiene, en cualquier forma de gobierno, en todo Estado, tanto si este es monárquico como si es popular, la libertad sería siempre la misma, y que se equivocan los antiguos al haber hecho otra definición de libertad. No sé si esto quedó suficientemente claro, es más extensa y más detallada el razonamiento del autor, ¿verdad? La idea del autor es, empero, que la ley es igual para, debería ser igual para todos, ¿no? Ese poder soberano legisla y los jueces, que son agentes del poder soberano, no es que el poder soberano recaiga en uno, o en un cuerpo colectivo tenga que hacer absolutamente todo él. No, ya les dije, hay toda una estructura eventual del Estado, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer la estructura eventual del Estado es cumplir con la ley. Y la ley es la manifestación de las decisiones del poder soberano. Y le corresponde a los jueces actuar aplicando la misma ley parejamente, lo que para el momento en que la formulación se realiza puede resultarles desconcertante, ¿verdad? Porque eran sociedades estamentales profundamente desiguales. ¿Estamos? Entonces, podría llamar mucho la atención esta idea de Hobbes de que el juez debe tener presente, actuar con justicia, con imparcialidad, aplicando la misma ley a todos parejamente, ¿verdad? Y dice mucho más sobre la, y muy, muy interesante para ustedes, sobre el funcionamiento de la justicia, ¿verdad? Y cómo el soberano debe encargarse de determinar las formas justas del contrato y vigilar que ellas se cumplan, las especies de contrato entre súbditos, las compras, las ventas, los cambios, los préstamos, todas las, el fundamento del derecho que en última instancia, ¿verdad? Es obra del poder soberano. O se hace posible por la existencia del artificio del Estado y la eficacia, ¿verdad? Del Estado. En lo que refiere a ese breve pasaje sobre la economía, algunas de las cosas que pueden llamar la atención y capaz que merece que se reflexione sobre ella, por supuesto que Hobbes las escribe en un momento que es muy anterior al desarrollo de del capitalismo en plenamente posterior, industrial, comercial, industrial, financiero, ¿verdad? Es la idea de que le compete al soberano controlar algunas cosas. Y van a ver las que les pone, ¿no? Y van a ver eventualmente con sorpresa que algunas de las cosas que el autor sostiene que le compete al Leviatán controlar siguen ocurriendo hoy, tal como Hobbes la formuló teóricamente, a pesar del discurso eventualmente de libertad de comercio predominante. Van a ver que los estados se comportan eventualmente como Hobbes dice que deben los leviatanes, con su poder soberano, actuar. Y también verán un pasaje que les puede divertir, donde Hobbes sostiene que todos los súbditos deben contribuir al sostenimiento del Leviatán del mismo modo. O sea, ese manifiesta partidario de una imposición pareja para todos, con prescindencia del nivel de riqueza de los miembros de la comunidad, ¿no? Es hostil a la idea del impuesto a la renta, ¿no? Que diferencia o hace progresivo los impuestos. Sostiene que todos los miembros de la comunidad deben participar del sostenimiento de la comunidad política en el mismo grado, ¿verdad? Bien, la interpretación de la ley que formula el Leviatán le corresponde a los jueces y lo hacen en las sentencias, ¿verdad? Pero los jueces deben actuar con imparcialidad, deben buscar ser justos y deben respetar, por supuesto, el no caer en injusticia. Y dice muchas cosas más. Por supuesto que en un pasaje se ocupa mucho de la claridad de la ley, ¿no? De la pretensión de que las leyes sean claras y que un buen juez no es tan frecuente como desearíamos que fuera, porque se requiere para ello una aptitud para ser intérprete de la ley, que son mayores, por ejemplo, así explícitamente lo dice el autor, que las que requerimos de los abogados. ¿Estamos? Así que lo que hace a un buen juez, que es un buen intérprete de la ley, es en primer término una correcta comprensión, nos dice el autor, de la principal ley naturaleza, que es la llamada equidad. ¿Estamos? Que no se distraiga, que no se corrompa, ¿verdad? Por el dinero, el desprecio de las innecesarias riquezas y preferencias, que sea capaz de despojarse de sí mismo en el juicio y de todo miedo, de todo temor, odio o amor. ¿Estamos? Que oiga con paciencia a las partes, y que retenga y asimile lo que le dijeron para aplicar su resolución, su sentencia. Después nos habla y eso lo van a ver ustedes, de la división de las leyes, no me voy a detener en esto, pero ya lo saben, todo esto tiene un propósito, ¿verdad? Asegurar una vida más armónica y eventualmente más cómoda a los miembros de cada Leviatán y protegerlos de amenazas externas, pero está sujeto a eventualmente ruina, ¿no? O porque lo conformamos mal, o porque no le damos al poder soberano lo que necesita para cumplir su función. Y esto puede ser, o lo podemos hacer por ignorancia, es lo que creía, o por la mala influencia de teorías erróneas, ¿verdad? De ahí su manifiesta, que expresamente diga que le corresponde al poder soberano la censura de opiniones conflictivas y la enseñanza de la educación cívica por todos los medios. ¿Estamos? Porque de las disputas internas de la comunidad surge el cáncer que lo va a consumir, ¿verdad? Y eventualmente destruir y hacer ineficaz y complicarnos la vida a todos, dado que el punto de vista de Hobbes es que es preferible vivir en tanto súbdito de una comunidad política que vivir en el pleno aislamiento individual del estado de naturaleza, ¿verdad? No sé si esto queda claro o no queda claro. Yo les pido que en el chat pongan cuando necesiten hacer alguna pregunta o algún tipo de planteo. Si no entienden algo, lo escriben. No tengo ningún inconveniente. No puedo responder y no vale la pena tener un chat ni guardarlo, que consista en poner, no sé, números o signos sin ninguna posibilidad.
No debe ser a propósito, profe. Capaz que apoyó la mano, bueno, o algo.
Así lo espero, pero todo es posible. Lo único que les pido es que no se distraigan de la lectura del texto. Como no me hacen preguntas, y yo no miré cada uno de los párrafos del libro con detenimiento, ni lo voy a hacer en los otros casos, nunca voy a saber qué aspectos no leyeron o a cuáles no les prestaron atención si ustedes no me formulan de algún modo dudas, preguntas. Tienen para eso también los foros. Yo ya puse algunas cosas en los foros, me voy a tener que ir corriendo de esta reunión. Y ya les digo, en la próxima clase, eso sí, voy a empezar con el segundo tratado del gobierno civil, y lo que vamos a leer en la unidad que viene, y en esta unidad en algún momento va a venir la prueba, ¿verdad? El primer parcial que ustedes dicen es primero el libro de Locke, lo tienen acá, no sé si lo ven. Luego vamos a leer la segunda parte del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y terminaremos con el contrato social, que hay que leerlo entero. ¿Estamos? Estos son los tres contractualistas de los siglos XVII y XVIII que ustedes van a ver. Por supuesto que hubo muchos otros y también hubo objetores tempranos del contractualismo. Me voy corriendo porque no llego al otro lugar. Discúlpenme. Muchas gracias. Sí, sí, claro. Chao, la fecha del parcial la van a saber al fin de la semana.
Chao, profesor.